recreo. Seguimos en primer grado.
Siempre apretá el pomo si yo te digo que es carnaval. Siempre, siempre, siempre si yo te digo, no te vayas lejos. Cuando se viene el recreito es porque aquí estamos de regreso. Y atención, porque tengo una novedad. Que si todavía no la escuchaste, ¿no? Y la emoción que vas a tener, Juan, con esto. Escucha esto, escucha esto.
Para. ¿Necesitamos papel y lápiz para anotar algo? Los chicos y las chicas tienen que tener ahí a mano para anotar,
no
para
estaría
tomar nota.
Mal. Mira, o papel y lápiz.
Sí.
O mamá o papá o algún hermano o algo que tenga un celular.
Con un celular, sí. Espectacular. Bueno, vayan a buscar.
Busquen lo que sea necesario y anoten el siguiente número. Dice así. 11-3275-2139. 11-3275-2139. Se canta. 11-3275-2139. 11-3275-2139.
¡Ay, ay, ay! Me lo tengo que aprender porque este es nuevo.
Este es nuevo. El otro también lo vamos a cantar. Dale. Así incorporamos todas las canciones. Bueno, la cuestión es que, ¿qué es esto? Este es el número del robot periodista.
Pero qué bien, qué lujo.
No, es un compañero nuevo que tenemos que resulta que puede jugar con nosotros. Es el juego del chatbot. No es nada difícil, es muy divertido. Ustedes prestan atención al programa y piensan que a lo mejor hay algo que les quedó pendiente, que no entendieron bien o quieren saber si entendieron todo. Bueno, es un juego con pistas. Ustedes se meten en ese número, en el WhatsApp, aparecen pistas para ir llegando a la respuesta correcta. 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Y cada respuesta correcta también tiene información sobre el tema. O sea que si le pifias, te va a decir, no, la información correcta es esta y te lo va a explicar. Y si no le pifias, te va a decir, sí, pero además aprende esto también. Y te va a dar más información.
O sea que aprendemos sí o sí.
Se aprende sí o sí. Así que 3275-2139. 11-3275-2139. Sí.
Vamos.
Ya lo agendamos ya mismo. Y mientras tanto, ¿sabes qué, profe?
¿Qué, Flor?
Vamos.
Ay, 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 ay.
Vamos.
Ay, 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 ay.
Vamos.
¿A dónde?
¡A la Biblia!
Pero vamos que sí.
Sí.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
¿Cómo atrapar una estrella? De Oliver Jeffers. Había una vez un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que se hacían amigos y que jugarían a las escondidas y juntos darían largos paseos por todos lados. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse muy, pero muy temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que al día siguiente se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar a que apareciera alguna. Esperó, esperó y esperó. Desayunó, esperó aún más y después de comer, siguió esperando. Por fin, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó al árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió enlazarla con el salvavidas del bote de su papá, pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó entonces que podría alcanzarla con su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. ¿Y si le pedía una gaviota que lo llevara hasta la estrella? La única gaviota que andaba por ahí no quiso ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa que había visto, una estrella bebé. ¿Se habría caído del cielo? Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, fue corriendo a buscarla. Esperó y caminó hasta la orilla. Observó y siguió esperando. Y tal como imaginaba, ahí estaba la estrella, sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella, una estrella solo para él.
¡Profe!
A ver, dime.
Si yo te pregunto cómo suenan las estrellas, ¿vos me sabés decir?
No, la verdad que no me puedo imaginar. Me imagino, no sé, como imaginas? Que conversan, como que charlan, vos dirás.
¿Cómo es eso?
Estoy como imaginando un cuento, yo me parece, ¿no?
Claro.
No sé, no, las estrellas de verdad no sé cómo suenan.
O sea, ¿pero te imaginas algo medio grillito o algo medio qué?
Medio como no podría explicarlo, como un sonido ambiente, pero no sé bien cuál.
A ver,
si parece un animal.
Vamos a ver si sabemos. Suena más o menos así.
¡Wow!
Esto es lo que dice la NASA.
Esto es lo que dice la NASA. Impresionante. Sí. ¿Cómo habrán hecho para conseguir esto, no?
¿Y cómo será estar ahí cerca escuchando?
Total.
Qué
raro. Es como un sonido medio metálico o como si fuera abajo del mar.
Es cierto, ¿viste? Es cierto. Y viste que cuando miramos al cielo vemos que las estrellas están como agrupadas, todas siempre de la misma forma. Por ejemplo, las clásicas, las Tres Marías, si vos vas y las buscas, siempre las ves de la misma manera. ¿Por qué eso es así?
Muy buena pregunta. ¿Por qué eso es así? Porque se trata de distintas constelaciones. Pero mejor que lo expliquen los casurros. ¿Qué te parece?
Constelaciones, a ver.
Desde sus comienzos, la humanidad ha sentido curiosidad por esos puntos que brillan en el cielo nocturno. Pero no nos hemos conformado con mirar las estrellas. Por alguna razón, todas las culturas las han agrupado para formar figuras en el cielo.
Esos conjuntos de estrellas agrupadas que forman una figura reciben el nombre de constelaciones.
En la antigüedad, agrupar las estrellas servía para ordenar ese caos que es el cielo.
Eso le permitía a los astrólogos realizar sus horóscopos y a los astrónomos organizar sus observaciones.
Muchas de las constelaciones que conocemos han sido agrupadas por Claudio Ptolomeo, cerca del año 200.
Otras las ordenó el polaco Johannes Hevelius en 1683.
Y otras, el francés Nicolas Louis de la Caille en 1763.
Finalmente, en 1930, Eugen Josephs delimitó las constelaciones y las acotó a las 88 que conocemos hoy en día.
Cada una lleva el nombre de la figura que creyó ver quien las agrupó por primera vez. Como por ejemplo, las constelaciones de Canis Major o Perro Grande. ¡Gira, picho! ¡Gira de acá!
La constelación Horologium, que significa reloj.
Y la constelación de Libra, que formó la figura de una balanza.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No, pero no sé si alguien va a saber más de esto,
A ver, ¿quién nos llama? ¿Para hablarnos de todo este tema?
O sea, es el especialista más especialista del mundo mundial, porque es Víctor Buzo, que es astrónomo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Te saludamos, Martina y Florencia.
Hola, Martina y Florencia, ¿cómo andan?
Bien, andamos muy bien. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, porque nos estamos preguntando sobre las estrellas y las constelaciones, pero resulta que hay un montón de chicos y chicas que tienen preguntas y ellos son prioridad.
Así, seguro, claro.
Así que te voy a hacer escuchar primero la pregunta de uno de los chicos.
¿Cuántos planetas hay en la galaxia? Contando con la Tierra.
Apalala.
Bueno, tenemos 8 planetas. Después tenemos planetas más enanos. 8 planetas son los del sistema solar nuestro.
A ver, 8 planetas, ¿cuáles son los 8?
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Ah, todos esos. ¿Y cómo es que hay más?
Claro, después tenemos planetas que se están descubriendo en otras estrellas. Esos 8 planetas son los que corresponden a nuestro Sol, que giran alrededor del Sol, que vemos todos los días.
¿Y quién descubre otros planetas?
Y ahora están trabajando los astrónomos mucho en buscar planetas en otras estrellas.
Y además todo eso va cambiando, ¿no? Porque antes, por ejemplo, Plutón era un planeta y ahora ya no se lo considera más así, ¿no?
Claro, un día se reunieron todos los astrónomos hace unos años y decidieron, determinaron qué es lo que tenía, qué cualidades tenían que tener los planetas para hacer tal objetos. Entonces, lamentablemente Plutón, que yo de chico estaba acostumbrado a que era un planeta también, dejó de serlo, porque no cumplía un requerimiento que necesitaba para ser planeta.
A ver qué otras preguntas tienen los chicos y las chicas.
¿Todos los planetas giran a la misma velocidad?
Es buena esa.
Está buena. No, cuanto más cerca están del Sol, o sea, estamos hablando de la traslación, que es el giro alrededor del Sol. Cuanto más cerca están del Sol, más rápido giran.
Ajá.
Y cuanto más lejos, gira más lento.
Ajá. Recién estábamos hablando de las estrellas y nos preguntábamos por el ruido y escuchábamos recién un audio de la NASA que nos mostraba más o menos el sonido que hacen las estrellas que ni nos imaginábamos. Y entonces eso nos hace pensar que no lo podemos escuchar porque están muy requete lejos. Y esto, mira, acá está el sonido este que tenemos. Y me parece muy pertinente otra de las preguntas que tienen los chicos y las chicas que tiene que ver con esto.
¿A cuántos kilómetros están las estrellas?
Bueno, vamos por parte. Entonces,
sí.
Las estrellas, hagan de cuenta que son millones de bombas atómicas que están explotando por minuto.
¡Apa!
Es tan grande el Sol que el planeta Tierra entra 1.300.000 veces adentro del disco solar, de la esfera solar. Así que está en plena explosión, todo el hidrógeno que se va convirtiendo en helio.
Claro.
Que son el material que está formado principalmente el Sol y las estrellas. Entonces, ahora vamos a hablar de la distancia.
Sí.
El Sol está a 150 millones de años luz. De kilómetros. Repito, el Sol está a 150 millones de kilómetros.
Es lejísimos, ¿no?
Sí, es lejísimo. Entonces, las estrellas, el Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta.
Ajá.
Pero luego, como están tan lejos el resto de las estrellas, ya no se miden en kilómetros porque sería una cifra impresionante de ceros. Muy difícil de poder pronunciar. Entonces se tomó una medida de escala diferente. Se tomó la luz, la velocidad de la luz.
Ajá.
La luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros. ¿Está bien?
Sí.
300.000 kilómetros es un segundo de tiempo. O sea, un pestaneo, la luz hizo 300.000 kilómetros.
Claro.
La Luna, cuando la miramos, está a un segundo luz. O sea, la luz que vemos de la Luna salió un pestaneo atrás.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Bueno, y el Sol, la luz que vemos del Sol, tardó 5 minutos en llegar hasta aquí. ¿Está bien?
Sí.
O sea, fíjense cómo va cambiando la velocidad de la luz con el tiempo. Así que si la estrella más cercana a la Tierra, que es el Sol, la luz tarda 5 minutos, la estrella más cercana después de la del Sol, que es Próxima Centauri, que a veces está más cerca y a veces está más lejos porque gira alrededor de otra estrella, tarda 4 años y medio luz. Yo estoy redondeando cifras, para no ser...
Está perfecto.
Para no agregar tantas comas.
Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces, nosotros, a medida que cuanto más lejos vemos más en el pasado, porque estamos viendo la luz que recién nos llega. Entonces, cuanto más lejos están las estrellas, más años luz tarda en llegarle esa luz a nuestros ojos.
Claro.
Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, que es otra galaxia que no es la Vía Láctea que vemos de noche, tarda 2 millones de años luz en llegar a nuestros ojos. Pero ya son objetos que la tenemos que mirar con prismático o con telescopio.
Bien.
Cuanto más lejos vamos, más años tarda en llegar la luz.
Atención, porque hablando de luz, hay otra pregunta.
¿Por qué las estrellas brillan?
Che, son muy buenas las preguntas.
Bueno, las estrellas brillan porque son reacciones nucleares que hay en las estrellas por la gran presión que tienen.
Sí.
Y esas explosiones originan la luz, que después tardan años en llegar hasta nuestros ojos.
Ajá, muy bien. Entonces tengo más.
¿Qué son las estrellas fugaces?
Claro, en la antigüedad en realidad no son estrellas. Se las llama así porque en la antigüedad no se sabía de qué se trataban.
Claro.
Entonces, son pequeños cuerpos, granitos como si fueran de arena. Hay más grandes también, que entran en nuestra atmósfera aproximadamente a 60, 80 kilómetros de altura. Pero al tener una velocidad de 50 kilómetros por segundo, esas piedritas, esa arenisca, entra con tal velocidad en nuestra atmósfera que se recalientan y se funden.
Uh-huh.
Pero claro, cuando las miramos a simple vista parece que fueran estrellas que se caen, pero
claro,
en realidad no son estrellas que se caen, son simplemente areniscas que entran del resto del sistema solar a nuestra atmósfera.
Y a lo mejor te creías que no había más, pero sí, hay más.
¿Cuánto se tarda un cohete en llegar a Marte?
Bueno.
Te quiero ver, Víctor.
No, está bien. Aproximadamente unos 8 meses actualmente. Antes se tardaba más porque había motores más lentos. Ahora se están haciendo cada vez motores más rápidos. Pero no es solamente los meses que tardan en llegar a Marte. Porque
eso
a veces...
te decir, no solamente a Marte, porque también hay un montón ahora de... me sale la palabra expediciones que no es... de misiones, eso quería decir, a un montón de lugares.
Claro, hay misiones que tardan años en llegar a otro.
Claro, claro.
Pero a Marte, por ejemplo, se usa que las órbitas alrededor del Sol, los planetas, estén en un momento próximo, los planetas, como para aprovechar que la distancia sea mínima, así podemos tardar menos tiempo en llegar.
¿Y cómo es la vida de los astronautas ahí en los viajes? ¿Vos tenés idea de eso?
Y yo me dedico más a mirar las estrellas, no me dedico tanto a la astronáutica.
Qué miedo, ¿no? Subirse ahí. No, pero hace poco me tocó entrevistar a un argentino que trabaja en la NASA y hablaba de cómo se vive casi como un mundial esa situación de que salga todo bien y se mande al espacio algo, no sé... puede ser un cohete o puede ser una nave o lo que sea que se preparó, pero que salga bien ese momento es como ganar un mundial.
Sí, yo creo que sí, debe ser un momento de muchos nervios, porque uno está encerrado en la nave, que es muy chica, más chica que una habitación.
Claro.
Primero se hace todo un ensayo psicológico, ya son gente que ya ha viajado a grandes velocidades en avión, pilotean aviones caza, y están un poco acostumbrados, hay todo un entrenamiento, no es que vos te subís a la nave y te despega y te pone en órbita.
No, claro.
Tenés que estar preparado para poder hacer eso, hay que tener una escuela de astronautas en la NASA, por ejemplo.
Es como muchísimo más que aprender a manejar un auto, así es re difícil.
Sí, totalmente, hay mucho más... cosas que hay que preparar, hay muchos botoncitos que apretar.
Él es Víctor Buzo, es astrónomo y tenemos más preguntas.
¿Cómo se crean los agujeros negros?
Uy, ¿qué son los agujeros negros?
Supuestamente es una teoría, porque hay teorías, las teorías significa que son algo parecido a los pensamientos.
¿Cómo sería?
Claro, los astrónomos imaginan en
una
base
idea,
a observaciones de cómo podría llegar a ser un agujero negro.
Claro.
Entonces, se supone que son objetos supermasivos que tienen mucha gravedad, demasiada gravedad, una terrible gravedad. Son las gravedades más grandes del universo conocido.
¿Qué quiere decir eso?
Y significa que absorben mucho las cosas.
Ah.
Espacio. Entonces tienen mucho poder de atracción.
Qué miedo.
Es como, no es lo que voy a decir, pero son como un gran imán, pero en realidad no es un imán, es una es la gravedad.
Claro, pero da la sensación de pozo, ¿no?
Que atrae.
Claro.
Claro, que atrae. Entonces, grandes objetos como estrellas, que tienen las estrellas, también tienen en su mayoría planetas, se supone, que son absorbidos, inclusive galaxias enteras. Hace poco salió una noticia de que se están encontrando también dos agujeros negros. Me imagino, son fuerzas inimaginables para el común de la gente.
Claro. Me resulta apasionante porque hay una cantidad de cosas que deriva en una cantidad de preguntas. Nosotros empezamos esta semana hablando del cielo, claro, pero de repente empezamos a hablar del espacio, de la noche, de las cosas que suceden de noche. Y los chicos y las chicas tienen más preguntas.
¿Por qué cuando acá es de día, en China es de noche?
¿Ese es de astrónomo?
Sí, bueno. Voy a terminar la otra pregunta que me falta un pedacito.
A ver.
Los agujeros negros se dice que son negros porque no podemos ver el interior, porque ni la luz que sale de esos objetos la podemos ver, porque nunca sale, es atrapada la luz.
Claro.
Entonces en el resto del fondo del cielo se ve como una cosa más negra que el cielo.
Pero eso desde la Tierra no lo podemos ver, ¿no?
Se mira con telescopios o se detecta con rayos telescopios. Lo que se alcanza a captar con los radiotelescopios es las ondas de radio de cuando las moléculas se aceleran antes de entrar al agujero, que se llama, es el borde del agujero negro, ¿no? Entonces ahí las partículas le piden una gran cantidad de energía antes de entrar al agujero y que ya no se vean más.
Claro.
¿Y cuál era la pregunta que me había hecho la última?
¿Por qué cuando acá es de día, en China es de noche?
Claro, la Tierra es como una esfera. Vos si tenés algún globo, una pelota, y la encerrás en tu pieza y prendés el velador, vas a ver que de un lado la pelota está iluminada y del otro lado está oscura.
Claro.
Entonces, esa pelota se da cuenta que gira en un día.
Ah, muy bueno.
Entonces te vas dando cuenta de que en un lado puede estar Argentina y en el otro lado esté China.
Claro, claro.
Así que de esa manera podés interpretar de por qué es el día y la noche.
Excelente, me pareció la mejor explicación del mundo mundial y ni siquiera, porque en radio es muy difícil hacer esto, ni siquiera hizo falta la imagen. Tengo la última.
¿Por qué las nubes se traspasan?
¿Se traspasan? A ver si entiendo la pregunta. Un poco que puede ser varias preguntas a la vez.
Es cierto.
Bueno, las nubes, según el tipo de nube, tienen distinta altura en el cielo. O sea, nuestra atmósfera tiene aproximadamente, la parte respirable tiene 8.000 kilómetros. Y diríamos, ¿dije bien? 8.000 metros, perdón.
Ok.
8.000 metros, 8.000 kilómetros.
Bueno, nosotros le creemos todo, ¿eh?
Sí, me imagino que sí. Bueno, y las nubes tienen distintas corrientes de aire en esos 8.000 metros. Y el vapor de agua condensado va tomando distintas alturas y por ahí, en forma aparente, aparentemente decimos que se atraviesan. Pero en realidad son capas de nube que están a distinta altura, que tienen direcciones de viento distintas.
Muy bien. Es Víctor Busso, es astrónomo. Nos explicó todo lo que pudo, todas las dudas de los chicos y las chicas, todas las nuestras. Estamos tan agradecidos, Víctor, que es probable que lo vamos a llamar.
Sí, cómo no. Yo no soy este.
Yo no estoy, dijo.
¿Ah, no? Yo no soy astrónomo, yo soy amateur.
Ah, bueno, claro.
Soy un autodidacta.
Claro, claro. Nos gusta eso, porque eso nos explica mejor las cosas en general. Gracias, Víctor, por estar ahí, ¿eh?
Chao, Florencia.
Un saludo grande. Y nos vamos a ir hablando tanto del cielo, hablando tanto de
los... Nos vemos mañana, chicos.
Sí, no sé, la próxima nos vamos a ver, pero nos vamos escuchando a Jorge Drexler haciendo Polvo de Estrellas. Chao, profe.
Chao, Flor.
Chao, chicos, chicas. Chao.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Estás de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.